La doctora Amalia Monroy Ostria es química bacterióloga, parasitóloga, magíster y doctora en ciencias con especialidad en biología. Es profesora y jefe del Laboratorio de Inmunobiología de Parásitos, Departamento de Inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Mención honorífica en el examen profesional y diploma Lázaro Cárdenas por mejor promedio en estudios de posgrado y premio a la investigación y el Visiting Professor Lady Davis Fellowship Trust Award en Israel. Ha impartido cursos de protozoología, helmintología, inmunología general, fisiología de protozoarios parásitos, parasitología médica avanzada, respuesta inmune y parásitos, técnica de la PCR en el diagnóstico de rutina de la leishmaniasis en México. En esta charla, la doctora Monroy Ostria aborda el tema de leishmaniasis en México, sus métodos diagnósticos, tratamiento, toma de muestras, etc.
Vamos a hablar de leishmaniasis en México. Muchas gracias, doctora, por atendernos.
Buenos días, pues muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto también poder participar y poder decir lo que estamos haciendo.
Cuéntenos, ¿qué tan frecuente es la leishmania en México?
Bueno, es endémica en 12 estados, de los 32 estados de la República Mexicana, porque estamos organizados por estados. Pero se han podido encontrar casos en casi 20-tantos estados de la República, pero se considera endémica en 12. Y en el país encontramos todas las formas clínicas de la leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea en sus dos formas, que la localizada y la difusa. La difusa es menos frecuente que la leishmaniasis cutánea localizada. También tenemos leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis visceral. Y la forma más frecuente o recurrente en la población es la leishmaniasis cutánea localizada.
¿Y cuál de ellas es la forma más frecuente o recurrente en la población?
En nuestro país tenemos todas las formas clínicas, pero por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis cutánea, podemos tener las formas mucocutánea y la leishmaniasis cutánea localizada. Entonces, a veces hemos encontrado pacientes que están infectados o hemos encontrado en una misma lesión de un paciente DNA de leishmania brasiliensis y DNA de leishmania mexicana. Entonces aquí no creo que haya un método más fácil y más rápido que hacer alguna técnica molecular. Porque, por ejemplo, el cultivo, pues tendríamos que aislar la cepa, cultivarlo y después caracterizar la especie. Y, por ejemplo, por intradermorreacción, pues no nos daría la especie. Entonces, en mi opinión, los más fáciles es el PCR. Y con el RFLP, ¿por qué? Pues porque nos puede dar el diagnóstico y la especie al mismo tiempo. Y es barato, no se lleva mucho tiempo. Dentro de todas esas técnicas moleculares hay variantes. Aquí el problema que vemos es precisamente eso, que la leishmaniasis cutánea localizada puede ser producida por miembros del complejo brasiliensis o del complejo mexicana. Entonces nosotros sí tenemos que dar la especie, ¿por qué? Pues para el tratamiento, porque una de ellas es de más fácil tratamiento o puede curar espontáneamente, las que son causadas por leishmania mexicana. Las que son causadas por brasiliensis, pues cuesta más trabajo eliminarlas. Además, la leishmania brasiliensis es más difícil de aislar para poderla cultivar y caracterizar. Por biología molecular, por análisis del DNA, hay varias técnicas, pero en mi opinión el PCR-RFLP se puede utilizar en laboratorios que inclusive no tengan equipo muy muy complicado, con que tengan, por ejemplo, pues el termociclador y cámaras de electroforesis. Se puede hacer y las enzimas, entonces sale más barato que inclusive que se tuviera que cultivar y después mandar a caracterizar a un laboratorio de referencia. Entonces, para mí esta es de las más fáciles y da cierto grado de especificidad y también de sensibilidad.
¿Realizan algún otro estudio además de esa prueba?
Ya tenemos bastante tiempo con las técnicas de biología molecular, pero siempre usamos nosotros, por ejemplo, intradermorreacciones, serología y cultivo, inoculación en animales. Entonces, después de hacer todos este tipo de estudios junto con la PCR, claro, y RFLP, también hicimos Southern Blot, es decir, hacíamos PCR, con primers específicos para ciertas complejos de Leishmania, y luego hacíamos hibridaciones con sondas más específicas para encontrar ya la especie, porque a veces el PCR nos da nada más para contar la especie, tenemos que hibridar, pero con el PCR FLP podemos llegar a esta especie. Ahora, hicimos todos esos estudios, además del PCR, precisamente para poder validar y ver si podríamos en un momento dado recomendar en un laboratorio de la zona que pudieran hacer nada más PCR RFLP, porque bueno, pues tener hámster, luego los cultivos se contaminan, y luego, por ejemplo, cuando se aísla Leishmania brasiliensis, esa debe hacerlo realmente una persona que conozca mucho, es un experto, porque a veces es difícil de crecer. Por eso, pero sí los llegamos a hacer, pero finalmente nos quedamos con PCR-RFLP. Pero ya, por ejemplo, los estudios que hemos hecho, en los trabajos que hemos publicado, generalmente al principio hacíamos todo. Y también hacíamos epidemiología para ver si había seroepidemiología, cómo estaba la población en general.
¿Cómo debe tomarse la muestra para la Leishmania?
Bueno, antes que nada, al paciente pues se le debe de indicar lo que se va a hacer y si los efectos secundarios que podría tener y si va a tener alguna molestia. Entonces, ya una vez que se obtiene el consentimiento del paciente, el consentimiento informado, entonces la muestra sí se debe tomar, bueno, todo el material debe estar estéril. Es que se pueden tomar aspirados de la lesión, se le puede tomar biopsia de la lesión o se puede tomar la muestra con un papel filtro, nada más haciendo una impronta en la lesión. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a hacer, lo primero que se hace es limpiar la zona después de haber obtenido el consentimiento del paciente, se limpia la zona con una solución estéril para que quede libre de lo más que se pueda de alguna bacteria alrededor de la lesión. Después, si se va a hacer algo un tanto cuanto agresivo, como sería una toma de biopsia o el aspirado, pues se le va a poner un anestésico local al paciente, y después de los bordes de la lesión, no del centro, en los bordes de la lesión, si se va a hacer un aspirado, se inyecta solución salina isotónica estéril. Se inyectan por lo menos de unos 200 microlitros o 300 microlitros en la lesión, y después se hace un aspirado, se inyecta y se aspira. Y al hacer esto, puede uno inocular medios de cultivo, puede uno hacer pruebas de biología molecular, puede uno también a partir de esto inocular hámster. Y si no se hace así, pues no, pues se puede poner los papel filtro estéril en la zona, y entonces se impregna el producto que está en la lesión, y allí se puede hacer PCR. El tomar este aspirado a la lesión es importante porque podemos hacer muchas cosas. Podemos, aparte de identificar la especie, podemos hacer otros experimentos con las especies, sobre todo si podemos encontrar dos tipos de Leishmania en una lesión. Podemos después clonar y ver exactamente y saber más estudios. Y también es importante, bueno, pues inocular animales para hacer más estudios y aprovechar una muestra. Ahora, algunas personas podrían tomar biopsia, pero pues con los dos procedimientos anteriores, tanto el tomar la muestra con papel filtro o con un aspirado, puede uno obtener la misma información.
¿Y quién debe ser el personal sanitario que tome la muestra?
Bueno, por lo general vamos en grupo, va un técnico, va un trabajador social, va una enfermera. Entonces las cosas del aspirado y demás lo puede hacer un técnico, pero ya la toma de biopsia sí la tendría que hacer un médico. Dependiendo, nosotros por lo general no tomamos biopsias ya, para nosotros está bien el aspirado y la toma con papeles filtro.
¿Qué precauciones hay que tener para la correcta toma de muestra?
Sí, todo el material que llevamos debe ser estéril. Claro que como trabajamos en el campo, pues tratamos de que pues el paciente esté, siempre pedimos un lugar, por ejemplo una casa, y allí tratamos de que el ambiente esté lo más que se pueda, en forma parecida a un laboratorio, una zona más o menos estéril, y obviamente se usan guantes, son las precauciones que se debe tomar para que la muestra sea válida, y sobre todo pues la cantidad.
Continuamos escuchando a la doctora Amalia Monroy Ostria de México.
Amalia, una vez que ya se tiene el resultado y es positivo, ¿cuál es el tratamiento que debe seguirse?
Se manda a un centro de salud. muchas veces también ya llevamos nosotros las muestras, porque va un médico con nosotros, ya llevamos ya llevamos el medicamento. En México se usa tanto, para todas las formas clínicas, se usa el glucantime, es el antimoniato de meglumina, pero en algunos casos especiales se puede usar la amfotericina B, en el caso sobre todo de leishmaniasis visceral. Y también se puede utilizar, podemos utilizar la termoterapia. Esto todo depende del paciente, de la edad del paciente, si está embarazada la persona. Entonces no se le puede dar el glucatime porque tiene efectos secundarios bastante importantes. Eso es lo que en México usamos, aunque en otros países pueden usar otros medicamentos, pero en México nos da buen resultado el glucantime y la termoterapia y en algunos casos la amfotericina B.
¿Hay alguna recomendación que deba tener en cuenta el paciente con leishmaniasis positivo?
Bueno, al paciente se le dice, bueno, pues que trate, se le explica exactamente por qué adquirió la infección, que es por un vector. Entonces, además, bueno, de que mantenga limpia la zona donde está la lesión, pues de que procure no ponerse en contacto con las mosquitas. Y pues de que observe la lesión y que si tiene algún problema, inclusive con el tratamiento, que asista al centro de salud. Y por lo general, dentro del grupo de nosotros hay una persona que se pasa, por decir, recorriendo los lugares donde nosotros ya fuimos a dar tratamiento, porque el tratamiento es diario. Y entonces a veces ellos no, el paciente no sabe inyectarse, y entonces pasa alguno de nosotros. Porque además a veces también se da, aparte de intramuscular, a veces se puede dar intralesional, según veamos cómo esté la lesión.
¿Dónde debe el paciente acudir para dar seguimiento a la enfermedad?
Las personas que los acompañan, al personal locales allí que pertenecen a los sistemas de salud de cada zona. Entonces, se les dice que acudan al centro de salud local, sobre todo en las áreas endémicas que están lejos del centro del país, y allí se les puede dar seguimiento y se les atiende. Pero si las personas están en el centro del país, se les pide que acudan al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Entonces allí se le puede dar seguimiento, se les da el tratamiento y se les tiene en observación.
¿Hay algún grupo o red de laboratorios en Latinoamérica, además de los mencionados en México?
Bueno, realmente hay varios laboratorios, inclusive en el país puede haber más laboratorios, pero así que estemos formando una red, así, lo cual estaría bastante bien. No, pero nos conocemos y en algún momento dado podemos compartir algún reactivo o alguna, pues sobre todo pedirnos alguna cepa de referencia o alguna cosa si estamos en contacto y nos conocemos, pero yo creo que sí deberíamos de formar una red, como usted dice, y sobre todo para ir guardando todas las cepas que aislemos de los pacientes y que pudieran ser interesantes para tener una pues un cepario grandísimo de cepas latinoamericanas de Leishmania.
Pero a partir de lo que usted dice, se me ocurre pasar un aviso parroquial. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Oyentes, ¿conocen en sus países quién trabaje este tema? Profesionales, cátedras, centros de investigación o zoonosis. ¿Saben ustedes que nos están escuchando de quiénes están trabajando en este tema en su región? Pueden establecer el contacto con la doctora Amalia Monroy Ostria, cuyos datos de contacto están en este momento junto a la nota que usted está escuchando. Una vez más, desde el microscopio tratamos de tejer redes porque es vital para avanzar, reunir información dispersa y ponerla al servicio de la salud. Esperamos sus contactos. Es vital compartir cepas para poder identificar coinfecciones y mejorar el diagnóstico, hacer un banco de cepas. Ahora, Amalia, pasado el aviso y esperando que lluevan contactos y lluevan ideas, ¿un paciente que cursó con leishmaniasis será susceptible de recidivas o de adquirir alguna otra infección similar?
Bueno, en México con la leishmaniasis cutánea, si se sigue el tratamiento adecuado, es decir, se completa el tratamiento y se vigila bien al paciente, porque casi tenemos que vigilar lo que se inyecten diariamente, porque debe ser varias inyecciones diariamente, cada día. Si se sigue el tratamiento adecuado y casi no hay recidiva en la leishmaniasis cutánea localizada, por ejemplo, en el caso de un estudio que hicimos en Campeche, de 700 pacientes, solo dos hubo recidiva en 10 años. Y eso pues se tendría que analizar si fue porque no siguieron el esquema adecuadamente y demás, o que si tuvieron algún problema inmunológico, ¿no? De alguna inmunodeficiencia. Donde es más complicado es con la leishmaniasis visceral. Allí sí se debe cuidar mucho más al paciente y a veces si se puede tener hospitalizado mejor, porque allí sí pudiera ser que hubiera recidivas y luego si el paciente cursa con alguna inmunodeficiencia, pues se puede continuar. O se pueden enmascarar los síntomas de la leishmaniasis visceral. Hemos tenido casos de leishmaniasis visceral con THIV, o sea, entonces eso nos produce algunos cambios en los signos.
¿Cuáles serían sus recomendaciones para evitar contaminación por leishmaniasis?
Bueno, aquí es un poquito complicado porque la leishmaniasis sí se ha diseminado bastante en nuestro país porque hay nuevos asentamientos en las zonas endémicas. La gente tiende a deforestar o a meterse hacia la selva, hacia donde es donde el vector está, y realmente hay ciclos que son completamente selváticos, y cuando el hombre irrumpe en estos lugares, se infecta, entonces ya se vuelve peridoméstico. Entonces, el problema que hemos visto aquí es que la gente tiene en los lugares donde inclusive encontramos brasiliensis, que es típicamente una leishmanía de las ya en contacto, de personas que están muy en contacto con la selva, es porque tienen sus casas muy pegadas a árboles. Además, una cosa que hemos visto importante es que para defecar y todo eso van hacia los arbustos, o sea, y allí hay muchas leucomias, que son los transmisores. Entonces, yo les recomendaríamos que tuvieran letrinas alejadas de estos sitios, de sus patios. Y que se cuidaran de la picadura de las mosquitas, que usaran repelentes, pero sobre todo repelentes de mallas, mosquiteros, pero sobre todo que se fijaran en las letrinas. Eso es muy importante, y que además no tuvieran recipientes que luego los tienen con agua y descubiertos. Entonces, todo eso propicia que se mantenga la leishmaniasis en algún lugar. Y también, pues, sobre todo a un paciente que ya está infectado y que se esté observando y que vaya al centro de salud, sobre todo evitar las picaduras.
Amalia, ha sido completísimo todo lo que ha dicho. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, lo que a mí me ha parecido bastante importante y es problemático es que en México hemos encontrado algunas especies de leishmania mexicana, que a veces las hemos encontrado en pacientes con leishmaniasis cutánea difusa, que es otra que hemos tenido varios casos en México y que ese es muy difícil de tratar. Entonces, sí hay algunos cambios en nuestras cepas y yo creo que sería bueno que entre todos los latinoamericanos empezáramos a compartir nuestras cepas para ver esto, porque el hecho de es muy importante diagnosticar la especie para el tratamiento, para ver qué tantas inyecciones se tienen que dar. Entonces, el problema que hemos encontrado es eso, y que hemos encontrado coinfecciones, o sea, con dos especies diferentes. Entonces, es una de las enfermedades olvidadas realmente, y en mi país, pues es bastante importante, aunque fíjese, si usted me dice cuántos casos hay anuales en México, es difícil dárselo, porque aunque por norma se debe de reportar obligatoriamente, hay un subregistro. Entonces, si usted va al SENABS, puede ser que tenga unos datos, pero a veces cuando estamos trabajando en el campo encontramos más. Ese es un problema.
Pero perfecto, entonces reiteramos este aviso parroquial. Oyentes, ¿conocen en sus países quien esté trabajando este tema? Desde los profesionales, las cátedras universitarias, los lugares de investigación, ¿saben ustedes quiénes están trabajando en su región con este tema? Pues escríbanle a la doctora Amalia Monroy Ostria. Los datos de contacto están acompañando esta nota. Es vital, como bien señala, compartir cepas para poder identificar coinfecciones y mejorar los diagnósticos. Ojalá podamos ser un tejedor de red para poder avanzar, reunir la información que está dispersa y que ésta esté al servicio de la salud. Bien, doctora, muchísimas gracias. Ha sido clarísima y la felicitamos por el trabajo que está realizando en su país. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvana. Que esté bien. Un abrazo. Hasta luego.